Estamos en comunicación con el doctor Juan Carlos Flores, concejal de la capital de la República. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes.
Manuel, muy buenas tardes, un placer saludarlo.
Le cuento que ayer estuve muy pendiente del debate de Transmilenio y hoy también he estado un poquito menos por cuestiones de trabajo, pero también pendiente del debate de las bicicletas. Hablemos primero del de anoche, que me pareció que fue un debate muy serio, lleno de cifras, pero preocupante por el futuro de Transmilenio. ¿Usted considera que en este momento Transmilenio podría ir a la bancarrota si no se hacen los cambios necesarios?
Así es, Manuel. Obviamente es una afirmación muy meditada, sustentada, como se dice, en un estudio responsable de las cifras oficiales de Transmilenio. Y además con el diagnóstico coincidió la gerente de Transmilenio anoche en su intervención. Ni ella ni el señor secretario de Movilidad desvirtuaron las cifras. ¿Cuál es el fondo del problema, Manuel? El problema es que hay una diferencia entre la tarifa que pagamos los usuarios y el costo que tiene el modelo de transporte de Bogotá. Y esa diferencia la paga el distrito y esa plata sale finalmente de los impuestos que pagamos todos. Es decir, finalmente el Paganini de todo, aunque no se lo cobren a unos bogotanos directamente por el pasaje Transmilenio, se lo terminan cobrando porque es plata que sale de los impuestos. Para darle un dato, el año pasado los operadores recibieron transferencias por más de 1.200.000 millones de pesos. Y lo recaudaba Transmilenio le permitía a la empresa Transmilenio transferirles un poco más de 1.600.000 millones de pesos, es decir, un hueco de un poco más de 700.000 millones de pesos. Mucha gente le pregunta a Manuel, pero ¿cómo? Si los buses van llenos, ¿cómo es que esto no funciona? Entonces hay que explicar de inmediato. No funciona porque Transmilenio no es la dueña de los buses. Transmilenio es la empresa industrial y comercial del Estado que administra, gestiona el tráfico de los buses por las troncales, pero los buses son de operadores privados. Y en la distribución de la torta, a la empresa Transmilenio apenas le toca un poco más del 5 y pico%, y a los operadores y a las empresas que recaudan la plata, tanto en Transmilenio como en el Sistema Integrado de Transporte, les toca casi el 95% de los recursos. Entonces, Manuel, una serie de medidas desafortunadas de los últimos años, como usted bien lo sabe, la desafortunada prórroga hecha por el alcalde Petro de los contratos de la fase 1 que venían de Peñalosa, que es Autonorte 80 y Boyacá, Autonorte, calle 80 y la avenida Caracas. Esa prórroga significó que se le dieron 240.000 kilómetros más de vida útil a unos buses viejos de más de 1.000.000 de kilómetros de uso. Un tercio de esos buses se varan al mes en Bogotá. Entonces deteriora la prestación del servicio. Y otra decisión fue la estructuración del Sistema Integrado de Transporte, porque se generaron los contratos para pagarle una renta a las personas que entregaron los buses de 23 años. Es un costo muy alto y los estudios que se hicieron para garantizar el flujo de pasajeros fueron incorrectos. Se cree que alrededor de 1.000.000 de pasajeros no aparecen de los que dijeron los cálculos hechos durante la administración de Samuel Moreno Clara López que iban a abastecer el Sistema Integrado de Transporte. Entonces la conjunción de problemas de Transmilenio con problemas del Sistema Integrado abren ese hueco que amenaza no solamente las finanzas del Sistema Integrado de Transmilenio, es las finanzas de Bogotá, Manuel.
Claro, en este caso, y lo advirtió también la doctora Alexandra, va a volver a ocurrir lo mismo. ¿Es válido que vuelva a ocurrir lo mismo por lo que no se pudo hacer la licitación o habría que haberla abierto de todas maneras?
Manuel, hay un lío muy, muy grave. Unos expertos, y le voy a dar dos firmas de expertos, la firma de abogados del señor Hugo Palacios Mejía y la firma Valfinanzas, le advirtieron a la administración Petro que abriese una licitación, que prorrogase los contratos por solo un año y que luego abriese una licitación para garantizar una mejor prestación del servicio de Transmilenio. La administración Petro no hizo la licitación, la empezó a preparar a última hora, y una licitación puede demorar hasta 20 meses. Durante las protestas ciudadanas, el actual alcalde, el doctor Peñalosa, dijo que parte del mal funcionamiento del sistema se derivaba de que eran buses de más de 1 millón de kilómetros y que por eso se varaban tanto. Yo tengo la cifra exacta. Un tercio de los buses se varan cada mes. Y por supuesto, comprenderá que no puedo estar de acuerdo con que ahora la solución que plantea la administración sea lo mismo de antes. Otra prórroga de esos mismos contratos viejos que generan tanta insatisfacción por la mala calidad. Pero además, Manuel, porque es que esa es la vaquita de ordeño. Esos son fase 1, que son los contratos más jugosos del sistema. Por ejemplo, la inversión que estos empresarios hicieron a los buses hace años se pagó. ¡Años! Y la tarifa y la tabla por la cual se calcula la tarifa todavía sigue estipulando como que esos buses se estuvieran pagando todavía. Entonces me parece que habría que pensar otros caminos. Anoche, en una de las filminas diapositivas que presentó aquí la gerente de Transmilenio, aparecía el que se reintegrase la flota a quien había dado la concesión, que era el distrito. Hay que pensar todo tipo de alternativas. Claro. Eso estaba en una de las diapositivas que ella planteó anoche aquí.
Bueno, ¿y hoy cómo está el debate? Esto de las ciclorrutas, ¿cómo está la gente? Veo que usted dice que lo más preocupante es la seguridad de los ciclistas.
Sí, Manuel. Bogotá tiene 367 kilómetros de ciclorrutas, que son distintos de los bicicarriles que están implantados en las propias calles. Nosotros recorrimos con mi equipo 287 kilómetros, 76.3% de todas las ciclorrutas de la ciudad. Y establecimos un top 10, Manuel, se lo resumo brevemente. Inseguridad: en Bogotá se roban 3 bicicletas al día. Accidentalidad: en 8.2% aumentaron los ciclistas heridos y en 16.7% los ciclistas muertos entre el 2012 y el 2014. Entre el 2012 y el 2014 pasamos de 48 ciclistas muertos a 56 ciclistas muertos en las calles de la ciudad. Luego, el top 3 es que no hay parqueaderos en Bogotá para las bicicletas, como lo sabe cualquier persona que use bicicletas en la ciudad. Top 4, muchas ciclorrutas están conectadas, no van para ninguna parte. Punto también muy importante de este top, el top 5, las ciclorrutas están invadidas por ciclomotores. La ley dice, Manuel, las ciclorrutas son para bicicletas, tracción humana. Los ciclomotores son con motor, pueden desarrollar velocidades relativamente altas. Top 6, buena parte de la infraestructura, Manuel, abandonada en los últimos años. El top 7, la invasión de la ciclorruta por escombros, por basuras, por ventas ambulantes, por carros parqueados. El top 8, el incivismo. Desapareció la cultura ciudadana, no hay una educación pedagógica para quienes van por las ciclorrutas. El top 9, la señalización, Manuel, y el top 10, conflictos entre peatones y ciclistas que se disputan los escasos andenes de la ciudad.
Sí, es realmente dramático. Uno va por la ciclorruta de la 19 y eso parece una pista de cross. Sí, sí.
Así es.
Ojalá que esto sirva para llamar la atención. Pues doctor Juan Carlos, muy amable y muy bueno los dos debates, tengo que decirlo y reconocerlo. Alguna gente dijo, oiga, pero es que no es sino Juan Carlos Flores. Sí, es el único que está haciendo debate en estos días. ¿Qué hacemos? Y buenos debates. Muchas gracias, doctor Juan Carlos.
Gracias.